Un cachito de lectura.
En estos tiempos de pandemia, viene muy a cuento la lectura de un capítulo del libro Recuerdos de un noventón, de Domingo J. Navarro. El capítulo se titula Las plagas de Faraón, y en él relata la fiebre amarilla, la langosta y las graves consecuencias de hambre y carestía que se produjeron a principios del siglo XIX en la ciudad de Las Palmas. La fiebre amarilla. La infección de la calle de Travieso fue solo una amenaza que apaciguó el invierno. Pero los gérmenes quedaron vivos y cuando llegó la primavera del año de 1811, empezaron las alarmas de nuevos casos de fiebre. Poco tardó en hacerse epidémico el asolador contagio que concluyó con casi todos los habitantes que no pudieron huir de la infestada ciudad. Más de la mitad de los vecinos emigró al campo, dejando sus casas encomendadas a los prisioneros franceses que, fieles a su honradez, no solo cumplieron como buenos guardadores, sino que todos los que pudieron se encargaron voluntariamente de conducir y enterrar los cadáveres de las infortunadas víctimas. Grande y generosa recompensa a la hospitalidad recibida. El eco de las terroríficas escenas de gemidos, llanto y desolación de la afligida ciudad no pasó de sus viejas murallas. Vergüenza da consignarlo. En los campos, desde que se suavizó la primera impresión del terror, todos los fugitivos empezaron a buscar motivos de distracciones y, como si obedecieran a una consigna general, se citaban y reunían para cantar, bailar, improvisar sainetes, inventar disfraces y repetir giras y meriendas a los sitios más deliciosos. Contradicciones y misterios del corazón humano avasallado por el brutal egoísmo. Yo, pobre niño de 8 años, libre de escuela y gozando de plena libertad para mis juegos, puedo asegurar que de todos los años de mi vida fue aquel el de mi completa felicidad. Un solo pesar recuerdo, y ese me acaeció un año después, ya terminada la epidemia y cuando nos manteníamos en el campo por precaución. Lo voy a referir para que se comprenda el terror que inspiraba la fiebre amarilla a todos los que habían escapado de sus estragos. Una mañana llegó a la puerta de la casa en que habitábamos el padre Fray Blas, franciscano, que iba de paso a predicar en Santa Brígida. No se había desayunado y pedía un refrigerio. El reverendo cayó como una bomba en medio de la aterrada familia. Todos evitaron su contacto y se le confinó en el extremo de una galería como si fuese un apestado. Allí, con esmerada precaución, se le puso el almuerzo. Yo envidiaba de lejos los buenos bocados que el fray le engullía. Cuando concluyó y apenas había atravesado la puerta, me precipité sobre los restos. En mala hora lo hice. Mi buena madre, que en paz descanse, cayó sobre mí y descargándome una andanada de guantazos me hizo desnudar inundado en lágrimas, en el mismo sitio del delito y en cueros vivos me frotaron despiadadamente todo el cuerpo con vinagre y ajos machacados hasta que quedó ardiendo y rojo como la amapola. Desde allí me llevaron a la cama donde bien abrigado estuve 3 días sudando el kilo a fuerza de borraja y caldo. Bastante purgada quedó la culpa de mi inocente golosina. La langosta. Como si la mortífera epidemia no hubiese sido suficiente castigo, sobrevino en el verano de 1812 otra plaga más terrible, porque cayó sobre toda la isla. La implacable insistencia de los vientos del sur nos trajo de África lo que podía llamarse un diluvio de langosta. En una mañana de despejado sol, se notó al naciente de la casa que habitábamos un denso y extendido nubarrón que oscurecía el cielo. En breves instantes, la atmósfera, el suelo, los árboles, las casas y hasta las habitaciones interiores, todo estaba invadido por los voraces insectos. En vano, los hombres, mujeres y niños, armados de cacharros, campanas, almireces y pitos, producían un ruido infernal para levantarlas de los cercados. En vano, los curas, con estola y agua bendita, pronunciaban con fervor los exorcismos del rito contra el genio del mal. Todo fue inútil. En pocas horas, nada verde existía y hasta las cortezas de los árboles desaparecieron. la isla quedó convertida en un árido desierto. El hambre. Como consecuencia inmediata de la destrucción de los productos vegetales, apareció pronto el hambre con todos sus horrores. Los pocos granos almacenados subieron a precios exorbitantes y desaparecieron en breve tiempo. Las carnes faltaron en absoluto, porque los ganados, no teniendo qué comer, eran enfermizos esqueletos que vagaban sueltos hasta que morían víctimas de los perros hambrientos y de la voracidad de las aves de rapiña. La falta de relaciones comerciales destruía toda esperanza de socorros extraños. Así es que cada cual se resignó, según sus medios, a sostener la terrible lucha por la existencia. El desvalido pueblo casi se alimentaba solo de raíces y la gente más acomodada apechugó con la perversa harina de casabe y el arroz traído de la cercana costa de África. La desgracia era inmensa y el porvenir desesperante, pero como Dios aprieta y no ahoga, las copiosas lluvias de otoño produjeron algunas patatas, pocas legumbres y abundantes verduras que mejoraron la precaria situación. El siguiente año fue de asombrosa fecundidad. En el mismo invierno regresamos los fugitivos a la solitaria ciudad y aún hoy conservo el desgarrador recuerdo de la triste impresión que produjo en todos los ánimos el fúnebre aspecto de la población. Nuestros huéspedes franceses habían enjalbegado las casas interior y exteriormente, pero deseando mejorar el aspecto de los mezquinos frontis, pintaron con agua de cola y negro humo los zócalos, pilastras y cornisamento que les faltaban. Con semejante adorno quedaron todas las casas vestidas de riguroso luto, y para más acentuar el duelo, los chubascos diluyeron la débil pintura que, cayendo a hilos más o menos gruesos sobre las blancas paredes, dábales la apariencia de llorar las crueles desdichas y tal vez el abandono de que fue víctima la desgraciada ciudad de Las Palmas.